Kaixo Arratsaldeon, bienvenidos siempre, como estamos aquí al pie del cañón en la Sintonía de Onda Vasca con deportistas invitados, pues os agradezco la compañía para pues una hora de radio que siempre suele tener muchas cosas apasionantes, ¿no? Porque vamos descubriendo el camino de deportistas que asoman por esta puerta, que se sientan tranquilamente, que a veces vienen uniformados como hoy, porque los equipos les dicen, si vas a un medio de comunicación tienes que ir con su camiseta, su chándal, su... Con lo cual gastas poco en ropa. Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, aquí.
¿Gastas poco en ropa o...?
¿Del equipo?
No, del equipo supongo que nada. Te digo, para andar por la calle, si tienes que venir así de vez en cuando, así no gastas en camisas.
Sí, bueno, pero bueno, cuando vamos a un medio de comunicación está bien que el equipo esté representado y ya que nos dan ropa buena y el equipo hace un esfuerzo para que tengamos la mejor ropa posible, pues eso, hay que aprovecharlo.
Nicky Blanco, que pone Caja Rural, seguros RGA, una sudadera o algo así, que es verde, color de la esperanza. Has tenido también una especie de una cazadora también, que pesaba poco, pero es muy bonita. Ya estás ya en plan grande.
Sí, la verdad que pues estoy donde quería, ¿no? Es una gran oportunidad, a ver... Aunque sea este mi sexto año estar ya en Caja Rural, en el equipo de casa, y eso, a trabajar duro y aprovecharlo lo mejor posible.
Hablamos con Sergio Rodríguez Reche, corredor ciclista navarro de Iruña Pamplona, que tiene 23 años.
Para 24 ya.
Para 24 ya, claro, y luego para 25. Y así
no, pero que en febrero cumplo ya 24.
El día 22.
Sí.
O sea, un mes o así más o menos te queda para cumplir. Bueno, ¿y que tienes prácticamente también terminada tu carrera universitaria?
Sí, estudié INEF en la Facultad de Vitoria, de la Universidad del País Vasco, y eso, estoy a falta de entregar el trabajo de fin de grado ya para terminar mi formación académica.
¿Por qué elegiste educación física?
Pues en realidad fue por... En realidad yo empecé en la Universidad Pública de Navarra Ingeniería de Telecomunicaciones. Y al poco tiempo ya me di cuenta pues que eso no carburaba y que aquello no era lo mío. Y justo pues a veces te hace falta darte el golpe o caerte para darte cuenta de qué es lo que en realidad te gusta, y ahí fue el momento en el que me di cuenta de que era el deporte y la dedicación a los entrenamientos o a la educación lo que pues en realidad era lo que mi vocación, ¿no? Y eso, tuve que esperar un año para entrar a la facultad de INEF, pero bueno, fue más que un año perdido, yo creo que un año invertido, porque me sirvió para darme cuenta de qué era lo que en realidad quería estudiar, y la verdad que fue la mejor decisión que pude tomar.
¿En aquel momento tuviste sensación de fracaso?
Bueno, más que fracaso, mi padre casi me mata, pero bueno, yo lo tenía muy claro. Mira, que yo llevaba mes y medio, 2 meses en la facultad allá en Pamplona y veía que no era mi lugar. Me hice la pregunta de, ¿y qué hago yo aquí? Entonces le dije, mira, yo prefiero perder un año y medio, un mes y medio o 2 meses, que toda una carrera, y eso, pues, más que un fracaso lo vi como donde te lleva la vida, ¿no? A veces, lo que te digo, pues te hace falta equivocarte para darte cuenta y ya está. No me lo tomé como un fracaso para nada.
Ante estas circunstancias, a veces, la gente joven, gente que le ha pasado, porque lo que te ha pasado a ti le ha pasado a muchísima gente, por no dar un disgusto en casa, a veces la gente se lo come, conlleva eso, y entonces la felicidad no existe en algo tan importante como es la profesión de tu vida.
Sí, en realidad, ahora que lo comentas, fue curioso, porque a mí me daba apuro ir a Vitoria por el tema de que al final... Eso supone mucho dinero para una familia, ¿no? Tienes que pagar un alojamiento, tienes que pagar la carrera, el traslado hasta Vitoria todos los fines de semana. Entonces, pues dije, bueno, Sergio, pues apañamos aquí en Pamplona una ingeniería y así pues el costo para la familia será mucho menor y tú tendrás una carrera universitaria para en un futuro poder dedicarte a ello. Pero muchas veces las cosas no se hablan y por esa falta de comunicación... Pues a mí también me sucedió, ¿no? Que no lo hablé con mis padres y mis padres eso, pues me dijeron que no había ningún problema, que ellos que podían hacer el esfuerzo de llevarme a estudiar a Vitoria y que no me preocupara y que estudiara lo que a mí realmente me gustaba y lo que me iba a llenar.
4 años después de ese momento, la familia de Sergio es feliz, pues porque su hijo ha terminado su carrera. Sergio es feliz porque ve que confirma que en un momento determinado un giro del camino, o una búsqueda de otro camino, te lleva a un final feliz, en este caso, y sobre todo porque las decisiones adoptadas son las que dices, mereció la pena el esfuerzo de aquel momento que posiblemente fue duro para ti.
Sí, el momento ese, pues como te digo, fue duro porque, claro, me pegó un año casi en blanco y al final, pues le das vueltas a las cosas y le das vueltas a todo, ¿no? Pero lo que te digo, no me arrepiento para nada, es más, creo que fue una decisión acertadísima. Hay gente que se da cuenta a los 2, 3 años de llevar en su carrera, yo me di cuenta al mes, por lo tanto, hasta me puedo sentir afortunado de haberme dado cuenta tan pronto.
La pregunta que se hace muchas veces y es fácil compaginar unos estudios con una profesión deportista, en este caso un ciclista, donde entrenáis a veces sesiones de 4 o 5 horas y cosas de esas.
Pues bueno, la verdad es que no, la verdad es que estos 4 años, en el periodo que duran las clases, vas todo el día a pista y corriendo. A la mañana solíamos tener clase pues, de 9 a 2 o de 9 a 3, pues, comías algo a toda prisa y salías en bici. Y sin darte cuenta ya te daban las 7, 8 de la tarde. Que era algo que tenías que ducharte, recoger lo que habías, pues eso, toda la ropa de entrenamiento y demás, y ponerte a estudiar. Y eso día tras día durante 4 años, pues la verdad que es exigente. Notabas mucho en mayo, junio, cuando ya acababas las clases y tal, que tenías luego mucho mejor descanso, mucho mejor recuperación y bueno. Pero también te digo, es una cosa que hay que compaginar porque si en un futuro se acaba, más tarde, más temprano se acaba la bici y ahí tienes que tener algo, pienso yo, pero.
Yo te conocí defendiendo la camiseta de Guipúzcoa. El año pasado pasaste a Vitoria Infisport con Gorka Beloki y este año estás en Caja Rural. Eso es un proceso que tú vas siguiendo poco a poco con la santísima y sana esperanza de un día decir pro. ¿Eso te machaca?
Pues sí que alguna vez le das vueltas a las cosas, sobre todo el año de Guipúzcoa, que hice un muy buen año y me quedé muy cerca de pasar. Sí que luego le das muchas vueltas a todo y sí que el año pasado creo que fue un gran error por mi parte, que hasta abril, mayo me metí mucha presión de que quería ser profesional, que había que conseguirlo y tal. Pero luego te das cuenta que si tiene que llegar, llegará. O sea, yo quizás sea este año el invierno que más he disfrutado, disfrutando de cada entrenamiento, de cada sesión, disfrutando de la bici al fin y al cabo. Luego, si llega el premio, bien. Y si no, pues oye, seguiremos nuestro camino o seguiremos peleando. Pero tampoco te puedes obsesionar con eso porque, no sé, lo que depende de ti siempre digo que es el trabajo y es lo que no es negociable. Si tú trabajas bien, te cuidas, entrenas, descansas, te alimentas correctamente y haces las cosas como debes hacer, pues estarás en tu lugar. Y si tiene que llegarte el premio, te llegará. Entonces tampoco. No, hombre, claro que me gustaría ser profesional alguna vez, para eso estamos aquí, pero si no llega, pues bueno, ya se pasará mal, pero seguiremos para adelante.
Nunca me gusta sacar a la luz las conversaciones personales con nadie de las privadas, ¿no? Llegó un momento que tú y yo mantuvimos, pues, algo así como dos confesiones, ¿no? La tuya que estabas en un momento no fácil y la mía que intenté decirte lo que me acabas de responder, ¿no? Es decir, tío, o sea, cada vez que le des vueltas a las cosas, te vas a comer más el tarro y vas a dejar de ser la persona y el deportista que eres para convertirte en un bloqueado. Ese fue un momento duro.
Sí, fue duro. Sí, la verdad que el año pasado fue un año duro. Porque lo que te digo, hubo un momento en el que me bloqueé y estuve muy, muy cerca de dejar la bici. Y llegó en mayo una semana que estuve ahí al filo de la navaja a punto de echarlo todo por la borda porque es que no estaba disfrutando, no quería competir. Cada carrera era un suplicio, no era diversión y no sé, para eso no. Para eso no, yo no quería eso. Entonces, bueno, hablando contigo, hablando con otra gente, pues eso, lo que te digo, te lo tomas más. También una gran ayuda fue mi hermano también, que siempre me hace ver, pues eso, que al final que aquí estoy para disfrutar, que lo que tenga que llegar, llegará. Que muchas veces los ciclistas vivimos la burbuja esa del mundo de la bici, que parece que afuera no hay nada, pero que no, que la vida sigue, que los deportistas de élite, pues todos querríamos ser, pero bueno, si por lo que sea no surge, pues nada, es mi sueño, está claro, me gustaría pasar y si es con Caja Rural, que es el equipo de casa, pues yo encantado, vamos. Pero lo que te digo, esto se trata de disfrutar. Disfrutar de la bici, disfrutar de cada día y de cada entrenamiento, sobre todo.
Cuando te das cuenta de que hay que cambiar, ya lo has dicho. Pero ¿cómo te das cuenta? O dices, hasta, es decir, ese momento, ¿qué cambia en tu vida en aquel momento, en tu gestión? Por así decir, la gestión de Sergio Rodríguez consigo mismo.
Pues lo que te digo, sobre todo que llegó un momento en el que yo no disfrutaba dando pedales. Entonces, cuando llegas a ese momento es que,
Entrenaba sin ganas, competía sin ganas.
más que sin ganas y como con ansiedad, como con mucha presión, no lo daba, no disfrutaba de lo que hacía, no disfrutabas del oficio, del ser ciclista, de cada entrenamiento, de iba a las carreras y bloqueado, sin ganas de correr, sin ganas de nada. Y al final acabas amargándote, acabas creándote mucha ansiedad. Y yo me dije, mira, paramos, olvídate de la bici una semana o lo que te haga falta y retomamos. Porque no iba a ningún lado así. Y ya se vio que se le agarró el problema.
Porque luego estuviste brillantísimo. O
Sí.
mucho mejor, vamos. Veía las
Sí.
clasificaciones, estabas.
Sí, bueno, a partir de ese parón, pues eso, de cara ya a mayo o junio también empecé a trabajar con una nutricionista ahí de Vitoria. Que también es un tema que, bueno, siempre los ciclistas tenemos ahí un poco colgando, porque tanto por nuestra parte como por el entorno, pues es un tema que siempre es un poco complicado. Y pues sobre todo eso, empecé a disfrutar de los compañeros, disfrutar de las carreras, disfrutar un poco del mundillo, ¿no? Del ciclismo. Y eso, a partir de mayo o junio, más que todo puse la cabeza en su sitio y empezó a funcionar el asunto.
¿Qué valor le das precisamente a eso, al hecho de tus compañeros, a tu director, en su caso, a tu familia, a tu hermano que has dicho, en estos procesos, diremos, de evolución, de salir de donde estás para alcanzar un punto en el que pues, te sientes sobre todo más feliz contigo mismo?
Pues bueno, mucha gente creerá que eso, que un año así como el año pasado puede ser un año perdido porque los resultados no fueron igual tan buenos como el año anterior, pero yo creo que me ha reforzado muchísimo más, me ha enseñado a ver qué es lo que puede bloquearme, qué es lo que hice mal, qué es lo que debo corregir y en base a eso a trabajar. Muchas veces un año así te ayuda al doble a conocerte, a aprender de tus fallos y eso, sobre todo a apoyarte a la gente que verdaderamente merece la pena y verdaderamente te apoya y te quiere, ¿no? Sobre todo es pues, mi novia, mi familia y bueno, si alguna vez el director o gente externa como, pues, como tú mismo Iñaki o gente en la que te puedes apoyar y que te ayudan a echar para adelante.
¿Has elegido una profesión más allá del ciclismo que llegará hasta donde llegue y se acabará cuando se acabe? De toda la vida que tiene que ver mucha, tiene mucha relación con el cuerpo, con la persona, con el individuo y con los demás. Hay una parte educativa. ¿Qué se aprende en una carrera como la tuya? Además de las distintas asignaturas, evidentemente.
Sí, pues lo que. A mí lo que me apasiona es el entrenamiento deportivo, porque a día de hoy no me veo en el ámbito educativo, a día de hoy. Pero bueno, también creo que la educación y la educación física también puede ser una herramienta de cambio social. ¿Por qué? Porque muchas veces en esa asignatura en la que no puede haber tanta distinción entre clases, entre personas, entre distintas culturas. Y pues es una herramienta muy útil para integrar a la gente o para incluir a personas. Y por eso lo que se engloba un poco es eso, un poco de entrenamiento para estos primeros años y luego igual de cara a un futuro, pues sí, dedicarme más a la educación o bueno, ya veremos.
Antes de entrar en el programa, hemos hablado de la situación de, claro, es como si el médico que se cura a sí mismo, porque tiene dominio de la medicina, ¿no? El preparador físico, que tú lo eres, en este caso, desde tu carrera, que se hace su plan de trabajo a sí mismo, si quiere. Ya te he contado que un compañero y amigo, pues es licenciado igual que tú, o, bueno, y se plantea sus trabajos. Tú, en cambio, estás en manos de un profesor tuyo, en el que confías mucho y que te pone las pilas.
Sí, yo
No has
pues
tenido la tentación de ser tú el que se las pone.
sí, la tentación sí, pero bueno, como hemos comentado antes, hubo pues por el destino, por el tercer año, acabé el tercer año de sub-23 y di a parar con el preparador mío de hoy en día, que es Javier Orbañanos, que también es profesor de la facultad. Y ese año fue el que más anduve, fue el año de Guipúzcoa, que fue un año maravilloso, la verdad. Al año siguiente también seguí con él y bueno, pues como te he dicho, Es un profesor y una persona que muy, muy, muy cualificada. Estuvo en Euskaltel un par de años. Y bueno, quizás sea chocante que yo ya casi ser licenciado no me para a mí mismo, pero bueno, también creo que es mejor tener a alguien externo, ya que va a realizar un entrenamiento mucho más objetivo y mucho más preciso que si tú te pones a ti mismo pues las series o las horas de trabajo. Sí que es verdad que podría hacerlo yo, pero creo que él lo hace mejor. En ese sentido, creo que está bien ser humilde y admitir quién tiene más sabiduría en este aspecto. Y eso, pues, como un par de años he ido con él y he ido fenomenal, pues, como suele decir, no cambies lo que funciona, ¿no?
¿Sois difíciles los ciclistas en esto?
¿La preparación?
En la preparación, porque es que al final tú corres en un pelotón que hay ciento y pico corredores, normalmente. Ciento y muchos, casi 200. Gana uno. Por lo tanto, hay ciento muchos que van por detrás. Pero todos queréis ganar, o muchos que aspiráis a ganar queréis ganar. Con lo cual hay algo así como una ansiedad. Por ganar. Entonces dices, mi mejor preparación física, quiero el mejor, no sé qué, no sé cuánto, porque este es el que me ayuda, el tal y cual. Y al final, claro, o sea, el cuerpo es el cuerpo, responde como
Claro.
responde. A veces hay una preparación que es como muy explosiva para rendimiento inmediato, otra, pues mesociclos o microciclos, con lo cual, o sea, ahí hay un mundo, luego influye si eres llaneador, si vas para arriba, si vas para abajo, si hace frío, si hace calor. Claro, es que
Claro.
tenéis tantas influencias.
Sí, quizás yo tenga la ventaja, como te he dicho, de que al ser el tercer año, tanto, pues, tanto Javi como yo nos conocemos bastante y sabemos ya por dónde tirar. Y aparte de eso, pues al llevar ya pues unos años yo mismo entrenando, también sé cuándo mi cuerpo está preparado para apretarle más, para apretarle menos, hacer una serie más, una serie menos. Que muchas veces nos comemos al tarro con lo que pone el papel y deberíamos hacer un poco una mirada introspectiva y ver cómo está el cuerpo, ver cómo está tu cabeza. Y igual que ese día, igual no tienes que entrenar lo que te pones, sino lo que te pide el cuerpo. Dentro de una planificación, obviamente, pero a veces hay que tener un poco más de manga ancha y de conocimiento propio.
Bueno, Sergio vive en Iruña, Pamplona, está en este momento en los estudios de Onda Vasca en Donosti y hoy ha entrenado. ¿Te has levantado a las?
Soy a las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana. ¿Has cogido tu bici a las?
No, primero suelo hacer a las mañanas una sesión de, pues, de lo que se llama core, que es un poco trabajo del tronco, de la musculatura dorsal lumbar.
¿Vas a un gimnasio o...?
Sí, al de la chantrea, al del barrio. Más que todo porque tengo más material que en casa y bueno, me resulta bastante ameno ir y estar ahí. Tengo a 5 minutos de casa, o sea que no hay ningún problema. Después he ido a casa, he cogido la bicicleta y eso, hoy tenía un par de horas y media con series de arrancadas y de sprints. Luego he comido a todo correr y el coche iba para Donosti.
Eso es evidentemente disciplina. Si en vez de ser Sergio Rodríguez Reche hubiera sido Iñaki de Mújica, me hubiera levantado muy tranquilamente, hubiera tomado mi café, hubiera ido al periódico, hubiera no sé qué, y hubiera venido a la entrevista muy relajado. En cambio, vosotros jamás, yo os conozco muchísimo a todos, jamás renunciáis a ese trabajo que os mandan. Es decir, sois súper disciplinados.
Sí, normalmente, pues eso, intentamos que el entrenamiento sea lo primero. Arréglatelas como puedas, pero como te he dicho antes, el entrenamiento y el trabajo no es algo que no es negociable. Es lo que más depende de ti y lo que más tienes que trabajar. Al final, un ciclista tiene que pedalear y eso es la gran parte de tu éxito, es la constancia, la disciplina y sobre todo el trabajo.
Llegaste, no sé, ayer o anteayer, el domingo.
El domingo, el domingo.
Habéis estado concentrados en Alicante, en
En
Javea,
Javea.
Javea. Primero, bueno, supongo que conocías a muchos de tus compañeros, aunque seas nuevo en el equipo, aún los conocerías. En estas concentraciones, ¿qué es lo que se valora?
Pues yo, para ser sincero, cuando llegué allí, no sé, pensaba que iba a estar menos a gusto. Pero llegó el domingo y, joder, dices, y qué pena que se acabe esto. Al final, has pegado ahí. Hemos estado en un hostal en los corredores mismos teníamos que cocinar, limpiar, recoger. Entonces, quieras que no, pues crea muchos vínculos entre los corredores y un trabajo en equipo muy. Para mí ha sido muy gratificante, porque conoces a la gente, conoces. cada uno cómo trabaja, cómo piensa, y ha sido muy enriquecedor. Aparte de entrenar, que es lo que estamos habituados a hacer con nuestros compañeros, pues te da también un poco pie a convivir, ¿no? Que si estás en un hotel, te lo puede dar, pero bueno, al final, con lo que más relación haces es con tu compañera de habitación. Aquí eran compañeros de, o sea, compañeros, habitaciones de 7 o 8 compañeros, pero al final daba pie a muchas más relaciones, ¿no?
Siete personas en una habitación.
Sí, 6, 7, sí.
Vaya noches.
No, no te creas, no te creas. La verdad que yo he dormido genial todos los días. No había ninguno que...
No ronca nadie.
Pues no, la verdad que he tenido suerte y no... En mi cuarto no me tocó ninguno.
Repartís los trabajos como si fuerais o sea, una casa donde tú cocinas, recoges los platos, friegas,
Sí,
pones unas lavadoras, lo que haga falta.
en sí hicimos, antes de ir dos grupos,
Equipos.
sí, dos equipos, y teníamos que hacer toda la compra, pues, de la comida para toda la, para los 9 días entre los dos grupos. Y luego, pues, nos organizamos de tal manera que al mediodía un grupo cocinaba y otro fregaba, y a la noche se hacía la inversa. El que había cocinado al mediodía fregaba y al revés. Y la verdad que muy bien, hemos estado muy... No ha faltado comida y nos hemos organizado bien. Yo creo que la casa estaba bastante limpia y no ha habido conflictos, o sea que creo que lo hemos hecho bien. Y eso, los directores, según nos han dicho, ha sido el mejor año, porque es el tercero que lo realizan de esta manera. Y estaban muy satisfechos y muy contentos. Y yo personalmente también ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora.
Habéis salido a la carretera en Alicante estos días atrás, pues hemos tenido un incidente gravísimo con los corredores del Jean. Ese miedo existe, es decir, esa carretera, hay mucha gente en esa zona. Estáis muchos corredores, pasáis casi todos ahí la pretemporada, se busca el buen tiempo, se busca la relación, se busca lo que estamos comentando, ¿no? Pero también hay un riesgo.
Sí, existe el riesgo, pero bueno, tú cuando vas en bici, no sé, tampoco vas pensando en eso, no eres consciente. Sí que los directores nos decían que, joder, no sois conscientes de lo cerca que os pasan. Pero al final es como, no sé, como el que va a la montaña o a escalar, es lo que te llena y es algo que no puedes cambiar. Lo que depende de ti es ir por la derecha bien arrimado, respetar las normas de tráfico y casi que rezar para que no te lleve ningún coche. La gran parte del trabajo también depende de los conductores de coche, que son los que al final tú eres mucho más vulnerable que un coche, y a veces por no perder 10 segundos en esperar a adelantar a un ciclista, pues te llevas una vida por delante, ¿no? Entonces también que se conciencie la gente que, joder, que el que va en la bici tiene una vida, tiene una familia, y no sé, que muchas veces lo que te digo, por no perder 10 segundos en esperar a que pase el coche de frente y adelantarnos bien, pues se llevan vidas por delante. También sí que es verdad que a veces los ciclistas hacemos mal, ¿no? Y pues igual nos saltamos algún semáforo o no respetamos todas las normas que deberíamos, eso también es verdad. Pero gran parte del riesgo lo llevan en sí los conductores, que son los que tienen la opción de decidir.
Oye, casualmente he hablado con Mikel Iturria, corredor que estaba pues viviendo algo así como un stagiaire en el Jean. Me ha contado que iban tres grupos, que él iba en el tercero, y claro, pasa adelante. Y cuando ellos llegan, que no querían ni mirar lo que había pasado allí. Claro, se encuentran en un cuadro dantesco, ¿no? Donde pasa bastante grave, pero puede ser muchísimo más. Porque en ese sentido, ¿has pasado miedo alguna? ¿Has tenido cerca el espejo retrovisor del coche?
Sí. Bueno, la verdad que yo en este sentido tengo suerte, porque nunca he tenido ningún accidente ni ningún golpe con ningún coche. Pero bueno, hace poco, hace un mes y medio así, una Inciarte tuvo una caída con un coche y eso. Al final, lo que te digo, tampoco lo piensas. Pues si algún día te toca, pues bueno, te tocará. Pero si vas pensando eso, al final no disfrutas de la bici. Es un riesgo que hay que correr si quieres andar en bici y ya está. Porque lo que te digo, tampoco depende exclusivamente de ti, ni mucho menos.
Cuando, no sé en qué momento se produce la llamada de Caja Rural, si estaba ya terminada la temporada, si ya iba la anterior avanzada, supongo que algún día alguien te llama y te dice, oye, Sergio, queremos hablar contigo.
Sí, pues este fue en julio, después de Vuelta a León, que encadené Vuelta a Zamora y Vuelta a León. Y las dos entré en el podium. Eran dos vueltas en 10 días. Y eso, a los 2 días de acabar me llamó Juanma, que es el manager del equipo. Y bueno, me dijo eso, que estaba interesado en contar conmigo para el año que viene. Y que eso, que me lo pensara y que ya le diría algo.
Tardaste mucho en responder.
No, pues en cuanto colgué, llamé a... a Gorka, a Beloki, a mi director del año pasado, y le comenté pues la situación. Y la verdad que fue muy honesto, porque lo primero que me dijo, mira Sergio, lo mejor para mí es que te quedes conmigo en el equipo, pero lo mejor para ti y tu futuro es que marches al Caja Rural. Y es un gesto pues que creo que dice mucho de su persona, y la verdad que lo agradecí mucho que fuera tan sincero conmigo y me diera esa libertad, ¿no? De poder elegir tan, pues no sé, libremente sí, pero también que me diera a entender que era lo mejor para mí y que me dejaba la puerta abierta totalmente.
Cuesta despedirse, y digo esto porque hace 2 años estabas ahí en la puerta, como lo has dicho al principio, de poder pasar al profesional Murias. Pues ahí se produce un atasco, pues porque los recursos que hay son los que hay, las reglamentaciones son las que son, las edades son las que son, los puestos son los que son. Vas al Infisport y en un sitio te dicen que no y en otro eres tú el que dices, propones y tomas la decisión, ¿no? Las despedidas son duras.
Sí, son duras. Al final son muchas vivencias, muchas horas de carreras, de entrenos, y sobre todo son duras porque quieras que no, con gente que no es de tu misma zona, pues vas a perder esa relación, ¿no? Sobre todo con corredores, masajistas, sobre todo con el trato humano que has tenido en ese equipo, vas a tener relación, quieras que no. Y es lo más duro, creo yo. Porque al final lo que te lleva son vivencias y amistades, que es lo que más valoro yo de este mundo. Las victorias y eso y esas cosas también, pero al final lo que más jugo te llevas es de las relaciones personales. Y cuesta, claro, claro que cuesta.
¿Qué valoras de esas relaciones?
Pues no sé, que cada relación y cada año pues te enseña cosas nuevas, ¿no? Con Gorka sí que es verdad que pues al principio, como el equipo no funcionaba y las cosas no iban bien, pues sí que tuvimos un poco encontronazo, pero luego también es verdad que personalmente es un director que me ha ayudado mucho, sobre todo a conocerme y a madurar, y a ver lo que es el ciclismo también.
¿Qué cambiarías del camino, del corto camino ciclista que has hecho hasta ahora?
Pues muchas cosas, pero bueno, también creo que cada año y cada situación es parte del proceso, ¿no? Quizás si una cosa que te pasó no te hubiera pasado otra. Entonces, eso, al final, cada situación, cada año te enseña una cosa diferente y eres lo que eres ahora por esa situación, ese cúmulo de años y de circunstancias. A día de hoy, pues cambiaría cosas, pero bueno, tampoco hay más que darle vueltas a
¿Qué
eso.
has aprendido en el camino?
Pues sobre todo a valorar el estar sano. Porque muchas veces cuando perdemos salud es cuando la valoras de verdad, a conocerme y a disfrutar del entorno y de la gente, del día a día, más que eso de los viajes o de las victorias. Lo que más he aprendido, creo yo, en estos años es el oficio. El oficio y el disfrutar de encima de una bicicleta.
Hay que ser inteligente para correr.
Sí, más que inteligente, trabajador. Para competir y ganar, sí, pero para ser ciclista hay que ser trabajador. Trabajador y disciplinado.
Te digo esto porque las lecturas de los directores de carrera, de equipos, donde no hay pinganillos, pueden plantear una carrera, pueden hacer algo así como un diseño previo en el hotel, como hacéis tantas veces. Pero luego ya en la carrera pasan cosas que a lo mejor son inesperadas, pues lo que sea. Y las decisiones corresponden al ciclista. Y el ciclista es el que conoce su cuerpo, su capacidad de rendimiento, los rivales que van. En fin, hay tantas cosas que influyen que ese es el momento de las decisiones. Voy, no voy, me quedo, espero, ayudo. O sea, es decir, se plantean en nada de tiempo un montón de posibilidades. Y ahí creo que sí, además de todo lo que tú dices, tiene que intervenir la inteligencia.
Sí, en ese sentido sí, en carrera sí. La gente lista es la que al final en ese momento, en ese milésima de segundo, decide bien y gana. Pero sí que es verdad que muchas veces el tener en el coche a un buen director, a un buen visionario de la carrera ayuda muchísimo. Yo el año de Guipúzcoa tuve dos pilares básicamente, que uno era Joan Odriozola, que era un auténtico estratega en carrera, y el otro era un compañero que ahora está en Murias, que es Aritz Bagués, que era un auténtico fenómeno leyendo las
Ayer hablé
carreras.
con él.
Que yo cuando corría con él no tenía más que ir donde iba él y estaba jugando otra carrera. Y es algo increíble que al final es ese don,
Eso es un don, eso que te voy a
es
preguntar. Eso
ese
es un
don,
don.
sí, es esa visión que hay gente que tiene, que tú puedes intentar aprenderlo, pero hay gente que lo tiene. Y sí que es una ventaja, claro que es una ventaja.
En esta concentración de Calpe, de Calpe, que con Calpe, como están los otros, tengo un
Sí,
lío con las ciudades alicantinas, que
sí,
tantas y
sí.
estáis tantos equipos. En esta concentración, has descubierto a tus compañeros que no conocías y ellos te han descubierto a ti, ¿no? Tú tienes una edad, ellos tienen otra, o parecida, o más o menos. Hay unas responsabilidades compartidas. Tiene mucho que ver, yo creo que esto que plantea a vuestros directores se acerca bastante al liderazgo, a la organización del grupo. A un montón, de ahí salen muchas cosas. Ellos ven los comportamientos. ¿Tú dónde te ves en todo ese panorama?
Bueno, yo hoy, a día de hoy en el Caja, pues bueno, siendo uno de los mayores del equipo, de los que más edad tienen, pues bueno, sí que un poco, pues, a mí siempre me ha gustado pues, organizar un poco el tema y estar un poco al frente. También es verdad que se veían un poco, pues quién tendía a trabajar más o a organizar más, pero bueno, sí que me veo yo como parte de ese liderazgo, podría ser. Tanto fuera de la carrera como dentro, ¿no? Ya no solo por edad, sino también creo que por mi forma de ser, ¿no? Que es bastante, pues bastante de estar ahí al cargo, estar al frente un poco del equipo, o de los equipos en este caso.
¿Qué es lo que más valoras de todo eso? En la organización, ¿no? O sea, la disciplina de colectiva, que nadie se escaquee, la solidaridad.
Pues sobre todo no sé, que hagas que la gente o los compañeros hagan algo sin esperar nada a cambio. Que yo haga algo por ti, pero que no espere nada a cambio. Que lo haga porque quiero hacerlo. ¿No? Pues porque luego en carrera va a ser igual. Si mi cuerpo me pide tirar para un compañero por el simple hecho de trabajar para él y estar orgulloso del trabajo que he hecho o de estar orgulloso de que él gane gracias a mí, es la clave. Y en estas convivencias es lo mismo. Había días pues que te tocaba fregar de más o fregar de menos o hacer una cosa que no debías. Pero bueno, lo que te digo, si pensabas en que al próximo día iba a ser al revés, por el simple hecho de ayudar a un compañero, pues yo creo que si eso se ha cumplido, estoy satisfecho al 100%.
Bajar al coche por los bidones es folclórico, sobre todo si hay cámaras de televisión. Es algo que uno hace muy a gusto, porque es ayudar a los demás, incluso aunque seas el más importante del equipo. ¿O es un castigo que dices, va, que baje tu prima la coja?
No, a mí nunca, o sea, nunca me ha costado, pues ya que, por ejemplo, ya que bajas tú, pues subes bidones para tus compañeros, ¿no? Tampoco creo que sea, y más en el campo profesional, que si tu director te manda bajar a por agua y tienes que bajar, pues bajas y punto, es tu trabajo, y al final es para lo que estás en aficionados, que es para prepararte para ello. Si quieres algún día ser profesional, también tienes que saber subir agua o tirar del pelotón o todo ese tipo de cosas. Entonces, si te toca cualquier día para cualquier compañero subir o bajar al coche o paraguas en este caso, pues ningún problema. Encantado.
¿Cómo es Sergio Rodríguez Reche como ciclista? Sprinter, tiramillas, subidor, bajador, contrarrelojista, un
Pues
poco de todo.
sí, yo me considero en el campo de aficionado, sobre todo un hombre que eso, para las vueltas en verano un tío importante, pero también un corredor potente, que puede ir bien en todo tipo de terreno. Sí que es verdad que cada año que pasa me veo mejor en las subidas. Y sí que es verdad que el año pasado en las dos vueltas que hice ahí adelante, pues me vi con posibilidades de, sobre todo, ser fondista, ¿no? De cada día ir a más o cada día no bajar el rendimiento. Y es más, la concentración de estos días, pues también los días que mejor he marchado han sido los últimos. Entonces creo que eso, donde me sitúo es eso, en carreras de vueltas por etapas o carreras de fondo, carreras largas, al fin y al cabo.
La resistencia es básica en este deporte, por encima de todo lo demás.
Sí, la verdad que sí. Al final metemos un montón de horas para en esa cuarta o quinta hora de carrera estar ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy en día se está tendiendo mucho a tener también ciclistas potentes, ¿no? Que aguanten mucha intensidad al final de las carreras. Pero siempre la base es la resistencia. Es un deporte que siempre ha sido resistencia y yo creo que es el deporte excelencia por el de resistencia.
Te falta para terminar tu carrera el trabajo final de carrera. Y has elegido el triatlón. Y por eso te lo he preguntado. Un triatleta es un nadador, es un ciclista y es un atleta. Y las tres versiones de su trabajo son versiones absolutamente exigentes. ¿Te gustan los retos?
Sí. Más que todo era, pues eso, también un poco hablando con mi director del trabajo, pues eso, vimos la idea un poco de no centrarnos siempre en la bicicleta y ver un poco más cosas. Entonces, el trialón o esta disciplina que combina tres disciplinas diferentes, como tú has dicho, pues nos parecía una idea bonita, ¿no? De eso, de cómo poder combinar esos tres tipos de trabajo que son básicamente bastante antagonista, sobre todo con la carrera a pie, pues un reto bonito y sobre todo que un trabajo de este tipo que consiste en aprender todo lo que puedas, pues que fuera más completo para la información académica.
¿Has corrido alguna vez algún encierro?
No,
¿Asomarte?
tampoco.
Ni la tentación.
No, la verdad que no me llama. Y sí que tengo amigos de mi cuadrilla que corren, les gusta, pero yo los toros por la tele.
¿Y los partidos de fútbol?
Pues también.
Por la tele.
Sí, para la tele.
¿No te gusta ir al campo?
No, la verdad que el fútbol en directo me resulta bastante aburrido, así. Me gusta más verlo por la tele. Suelo ir a ver fútbol sala, eso sí. El fútbol sala en directo es un deporte que me apasiona y que creo que es bastante más entretenido que el fútbol, porque tiene bastante más rigor táctico, rigor estratégico y también que creo que la preparación física influye bastante más que en el fútbol.
Me dejas alucinado. Es que me encanta porque los deportistas, cada uno veis otros deportes con una visión, cada tú tienes una visión profesional de un ciclista que es además licenciado en IBEF y por lo tanto atiende a cosas que quizás los mortales no nos fijamos tanto o no nos fijamos sin más.
Sí, pero no sé, el caso del fútbol sala es un deporte que siempre me ha gustado, me ha apasionado porque eso, porque es muy táctico, muy estratégico y la labor de la pizarra y del entrenador es muy importante. En el fútbol también, ¿no? Pero bueno, me ha pasado que cada año que pasaba iba al campo y disfrutaba menos y me divertía menos, entonces ya decidí hace tiempo ya no ir al campo.
¿Dónde pasa un rato libre en un ciclista como tú?
Pues soy bastante dado a la lectura yo. En mis ratos libres de hotel y en casa también, pues suelo leer bastante o alguna serie, pero bueno, la lectura me gusta bastante.
Este momento, ¿qué libro está en tus manos? ¿Qué te acuerdes? ¿Qué estás leyendo?
Estoy leyendo ahora mismo La maestra republicana.
Relacionado con la enseñanza.
Sí, pero bueno, sobre todo está relacionado con la guerra civil, ¿no? La guerra civil española y la posguerra. Y un poco eso cuenta las andanzas de una maestra republicana que vivía en Morella y luego tuvo que emigrar a Francia por el tema de los exiliados de la guerra, ¿no? Y eso, cuenta un poco sus andanzas. Entretenido.
¿Te gusta la novela histórica?
Sí, la verdad que sí. Porque antes también había leído este que hicieron luego una serie en la tele. No me acuerdo.
Es que no soy tantas. Juego de Tronos no será.
No, 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 no. Era también del mismo estilo de este, del Tiempo entre costuras. Un fabuloso libro. Y a raíz de eso, pues le pregunté a mi madre a ver si tenía alguno por casa del estilo y me recomendó este y la verdad que acertó.
Me dejas alucinado. Sí, me gustan las pluriversiones, ¿no? Antes has dicho que tu novia ha sido muy importante y lo sigue siendo en tu vida, pues porque es con la que compartes muchas cosas. En los momentos de crisis y dificultad, ella es algo así como...
Sí, es un pilar fundamental. Sí, la verdad que la verdad que tiene el cielo ganado conmigo, porque lo que ha tenido que aguantar, vamos. La verdad es que no estaría aquí si no fuera por su ayuda también.
Sí, podrías estar, pero en otras circunstancias.
Sí,
Te
pero
podría haber invitado
probablemente
ahí.
no estaría hablando contigo.
Sí, no me importa.
Pero no,
Porque hay
no.
cosas, cuando la gente tiene, Sergio, cuando la gente tiene cosas que contar,
Sí.
ya de por sí, ya es muy importante. Y todos tenéis cosas
Pero no
que
estaría en
contar.
estas circunstancias de hoy
Estaríamos
en
hablando de
día.
otra cosa,
Eso
pero
es,
seguro, eso sí.
eso
Pero que estarías, vamos, no tengo el menor inconveniente en haberte invitado, seguro,
es. Tienes
además.
razón, tienes razón.
¿Eh? Hablábamos de la relación con la pareja, llevas ya muchos años con ella.
Sí, pues 7 hacemos.
7 años. Y tienes 23.
23,
O sea que asaltasteis la cuna los dos. Empezaste con 15
sí. No,
o
no, no.
16.
16,
Pues
17
fíjate
años,
qué
sí.
cosa, 16 años.
Bueno, pero no sé, surgió así, hemos estado a gusto y pues la cosa ha ido para adelante y oye, si estás a gusto con alguien, ¿por qué cambiar, no? No creo en eso de que sea muy pronto o muy tarde, oye, las cosas vienen cuando vienen y ya está. Si estás a gusto y disfrutas, pues para adelante.
¿Qué es la fidelidad?
Pues una cosa básica, ¿no? En una relación de pareja.
Pero hay fidelidades a muchas más cosas, ¿eh? Primero, fidelidad a uno mismo, no traicionarse, a su trabajo, a su formación, a su convivencia, a tantas cosas.
Sí, es un valor muy importante que cada día está menos presente en la sociedad actual, ¿no? Pero bueno, yo a todos los casos yo me considero una persona bastante fiel, tanto a mi familia, a mi forma de pensar, a mi forma de ser y a mi gente, ¿no?
Sergio Rodríguez se acepta como es.
Pues intenta, pelea un poco con su cabeza, pero bueno, lo intenta. Creo que poco a poco lo está consiguiendo. Pero bueno, es un proceso.
¿Tienes a veces la sensación de querer ir más deprisa que el tiempo y de subir los escalones de dos en dos cuando las escaleras son de uno en uno?
Sí, en eso se trata la paciencia, ¿no? De este deporte y la constancia. Pero como te digo, pues, te ves muchas veces cerca y quieres llegar ya. Pero a veces igual no es ya. Igual tienes que dar un paso para atrás para dar tres para adelante, ¿no? Pero bueno, como te digo, si sigues disfrutando de lo que haces, yo ya llegará. O si no llega, pues bueno, ya veremos. Pero ahí está un poco el tema.
Te voy a dar una página, y estamos hablando en virtual, con 10 cromos, con 10 agujeros, perdón, para poner 10 cromos de deportistas. Quiero que pongas 5 o 6 ciclistas y 4 que no lo sean. Que son para ti modelos por la razón que sea de tu vida en la versión deportiva. Vamos a empezar a poner cromos. Cromo número 1. Que te acuerdes.
Ciclista.
O deportista, el que quieras, el orden me da igual.
Xabier Zandio.
Xabier Zandio.
Sí.
¿Por qué?
No sé, pues un corredor que lleva 15 años dando el callo, que nunca ha pedido nada a cambio, siempre ha estado sacrificado para los demás. Una persona con la que he compartido kilómetros y kilómetros de entrenamiento y la que me ha enseñado todo lo que ha podido. O sea, un tío de 10.
Segundo cromo.
Juan Joroz, más de lo mismo, otro compañero de grupeta que es todo corazón, que siempre en los momentos malos y sobre todo el año del Guipúzcoa fue uno de los que me sacó del atolladero entrenando con él, entonces pues, le estaré agradecido siempre.
Tres.
Miguel Indurain, podría ser. Sobre todo me fascina su humildad. Ahora que, pues ya que está su hijo en el equipo, suelo coincidir bastante con él. Y eso, le ves que es un padre más, una persona tan normal y es algo que me fascina. Que sea tan humilde siendo lo que ha sido. Es algo increíble.
Cuatro.
Ciclista, seguimos.
Como quieras, te dejo hasta 10.
Pues un ciclista que me chocó mucho fue Wiggins. Porque ha sido el ejemplo claro de trabajo y trabajo y trabajo. Fue capaz de ser campeón olímpico en pista, cambiar su cuerpo totalmente para ser campeón del Tour de Francia y probablemente este año será de nuevo campeón olímpico.
Me tienes 5.
Cinco. Rafa Nadal. su fuerza mental. Su fuerza mental. Es algo maravilloso ese hombre. Y cómo sabe confiar en él, trabajar, darle vuelta al partido, darle vuelta a su cabeza, luchar contra sí mismo. Algo excepcional.
Seis.
Ya, son todos referentes. Pues Pau Gasol quizás también, ¿no? Un catalán o un español, como se quiera ver, que llegó ahí a la NBA sin ser prácticamente nadie y que trabajando y trabajando pues, llegó a ser eso, All-Star y casi de los mejores de la NBA.
Hasta ahí. No te voy a pedir cuatro más. ¿Te has dado cuenta que no ha habido ningún futbolista?
Ya.
No, no, que me parece maravilloso. No te estoy corrigiendo para nada los seis elegidos, ¿eh?
De los futbolistas quizá me quedaría con Ronaldo, con Cristiano. Y te voy a decir por qué. Porque soy de la opinión de que Messi, por ejemplo, es talento y Cristiano es trabajo, ¿no? Un tío que se ha sacrificado, ha trabajado su cuerpo, ha trabajado su mente para llegar a donde está. Porque probablemente sin todo el trabajo que haya hecho, no estaría ahí. En cambio, Messi, por ejemplo, o gente Iniesta que tiene un don o un talento, en mi opinión, lo tienen más fácil para triunfar en ese ámbito. ¿Y por qué no futbolistas? Pues no sé, tampoco.
¿Qué antepones? ¿Talento? ¿Condición? ¿Trabajo? ¿Esfuerzo? ¿Tú crees que yo puedo tener muchísimo talento y ser un tope, un torpe y no triunfo? Y al revés, poner todo pero no tener talento y por tanto no llegar a nada.
El trabajo, ¿por qué? Porque si un ciclista, en este caso, tiene las cualidades, pero no quiere o no quiere trabajar, no va a llegar a, no, no va a poder llegar a la élite. En cambio, si tienes un mínimo de gen o de talento, aunque no sea algo espectacular, pero trabajas duro, puedes llegar a la élite. Que es lo que pasó con el Atlético de Madrid, por ejemplo, hace unos años. Que sin un equipo fabuloso, a base de trabajo y constancia, llegaron a campeones de liga, por ejemplo.
Aunque estás en el camino, quizás esta pregunta no fuera buena o exacta, pero te la voy a hacer. ¿Qué es más fácil, llegar o mantenerse?
Uf, pues esa conversación la tuve el otro día con mi director del Caja, con Rubén. Y me dijo eso, que quizás él llegó, pero no pudo mantenerse. Y me dijo, joder, pues es que igual hubiera preferido no llegar, porque es que después sufrió el doble. Entonces quizás sea más difícil mantenerse, y más hoy en día. Pero también para mantenerse hay que llegar, entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola. No sé, no sabría decirte esa, no sabría responderte. Una vez llegado ahí, pues probablemente más difícil sea mantenerse, pero si no llegas, tampoco tienes la opción de mantenerte, entonces estamos un poco en lo mismo.
¿Qué hay que renunciar para llegar a ser?
Puf, a todo casi. A todo. A horas con tus amigos, horas con tu chica. Probablemente salir menos de lo que te gustaría. Por ejemplo, yo no recuerdo ni, no recuerdo haberme ido de vacaciones con mis amigos en verano. Por ejemplo. O con mi novia. O estar muchísimos días fuera de casa también. Tienes que ser consciente. Pero bueno, como te he dicho antes, si lo disfrutas y si disfrutas pedaleando, pues todo eso te compensa. Pero sí, visto desde fuera sí que es duro renunciar a todo lo que renunciamos.
No me gusta, nunca lo hago, ¿eh? Hablar de dinero en este tiempo de radio que mantenemos siempre con deportistas. ¿Tú hasta ahora al ciclismo le has sacado 10 euros? 10.
Bueno, no, el único ingreso que solemos tener es a final de año, es de las carreras que ganamos o que estamos ahí delante, hay
Un
un
repartillo.
sí, una especie de prima, digamos, que se da a final de año, que eso, pues al final un dinero que te viene muy bien para pasar el invierno y para tus caprichicos y ya está. Pero sueldo como tal no percibimos a día de hoy.
Tú todos los meses estás gratis, entrenas gratis, trabajas todo lo que tiene que ver con el ciclismo gratis. Al final, no te voy a preguntar cuánto os toca, pues ya sé que es poco, Con lo cual no te vas a hacer millonario por ahí nunca.
Sí, pero bueno, más que todo lo veo como una inversión, ¿no? Una inversión de futuro que yo no estoy aquí por el dinero, estoy aquí para ser ciclista profesional. Entonces es un peaje o una pega que tengo que superar y mientras mis padres pues tengamos una situación económica lo bastante decente como para poder soportarlo, pues seguiremos intentándolo. Pero sí, lo veo como una inversión. Tampoco estoy aquí para ganar dinero, estoy para en un futuro ser ciclista e intentarlo al máximo.
¿Cómo es tu bicicleta?
Pues ahora mismo llevamos una Fuji. Es una bicicleta que está muy bien, la verdad. Nos la dieron hace un par de semanas y yo estoy encantado. Aunque hoy en día, eso, a mí lo que más valoro de un equipo es el trato humano, el trato personal. Y eso, porque ha habido equipos que sí que tienes el mejor material, pero luego pues, ni se preocupan de ti, ni de cómo estás, de qué sientes. Pero al final, una bici u otra, pues tampoco se van a llevar tanto. Hombre, sí que llevamos buen material en el caja, no te lo voy a negar. Pero sobre todo eso, lo que más valoro es, por ejemplo, haber estado estos días ahí reunidos todos y haciendo grupo y tan a gusto, pues eso lo valoro mucho más que todo el material del mundo que me podían dar en otro equipo.
Cuando vas solo por la carretera, le dices cosas a la bicicleta, le hablas.
No, más que la bicicleta a ti mismo.
¿Sí?
Sí, es una autoconversación.
¿Qué te dices? Hablas solo.
Más que hablar, piensas. Si sales solo, pues piensas. No vas hablando solo hablando como tal, pero sí que vas pensando. Y ahí está un poco tu diálogo, ¿no? De por dónde tiras, si vas bien, si vas mal, y cómo animarte. Y en ese autodiálogo, pues también eso, hace 2 años empecé a trabajar con un psicólogo deportivo. Se llama Alfredo, que venía del mundo de, sobre todo del rugby con la única, y eso, pues empezamos a trabajar en la base de tus pensamientos, de convertir los pensamientos que tienes en bici de negativos a positivos. Parece una chorrada, pero la verdad que es una técnica muy, muy eficiente. Y luego, a posteriori, leyendo pues libros de gente como de Rafa Nadal, por ejemplo, te das cuenta de que la base de su éxito es ese, la autoconversación positiva que tienen con ellos mismos.
En ese libro del que hablas, ya que estás hablando de Nadal, alguna vez lo he contado, aparece el día en que gana Roland Garros por primera vez y baja al vestuario y está inmensamente feliz y porque gana Roland Garros. Y baja su tío y le dice, ¿por qué estás tan contento? Nos explica Rafa por qué le hace esa pregunta y le contesta su tío, le dice, no has merecido ganar, has jugado muy mal. Este contexto. Claro, tú te dejas la piel en un sprint, ganas el sprint o la vuelta X y te dicen, has corrido muy mal. Y ahora, ahí se produce, pues, un shock. Las tensiones, la liberación, todas las cosas que pasan en torno a.
Pero quizás la base de que luego ganara otros 8 Roland Garros fuera una charla como esa, ¿no?
¿Es fácil aceptar esas críticas?
Hay que estar acostumbrado, más que. Pero lo que te digo, una vez que ganas una carrera, pues tienes que pensar en trabajar para la siguiente. Y punto, y no más. Disfrutar el momento lo máximo que puedas, pero seguir trabajando. Porque el momento ese de ganar pasa, pero el trabajo es lo que hay que seguir currando. Y probablemente, como te digo, lo que quería Tony Nadal sería eso. Que Rafa no se fuera por las ramas y que al día siguiente estuviera otra vez entrenando y trabajando para conseguir el segundo.
¿Tienes ya tu calendario del año?
Pues sí, empezamos ya, bueno, de la primera parte sobre todo. Empezamos la semana que viene en Almagro, en Ciudad Real, sábado y domingo. Luego la semana siguiente vamos a Francia, al Lesor Basque. Y luego ya la siguiente comenzamos con la Copa España en Don Benito. Es un poco el primer mes de competición.
No está mal ir en febrero a Almagro y Don Benito, ¿eh? Porque si te pilla eso en agosto y septiembre.
Sí, la verdad que probablemente tendremos mejor tiempo ahí que en Francia, porque el año pasado pasamos bastante frío. Pero bueno, oye, ya con la ropa de hoy en día también te abrigas y pasas frío, que también va en la profesión.
¿Cuál fue tu mejor recuerdo de Guipúzcoa?
Uf, buena pregunta. Pero quizás, yo qué sé, la primera victoria sí que Me acuerdo que me llamaste además. Y sí que fue especial la primera. Pero el mejor recuerdo que me llevo es de la gente y del grupo que hicimos. Y sobre todo de que en vuelta a Valencia, por ejemplo, un tío como Bagüés estuvo ahí 4 días ayudándome. Cuando yo un mes antes me había dejado la piel por él en vuelta a León, eso yo creo que eso no se paga con dinero. Que esa vuelta a León, que llegue a meta y que te dé un abrazo en la tapa reina, agradeciéndote de tu trabajo y que se te caigan las lágrimas, pues
Se llora.
sí, yo me emocioné y la verdad que me gustó que un tío me reconociera tanto en mi trabajo.
¿De Infisport?
¿El mejor recuerdo de Infisport? Bueno, pues quizás el abrazo que me pegó Gorka cuando hicimos lo que hicimos en Vuelta a León, ¿no? Que después de todo lo que habíamos pasado, pues que me dé un abrazo y, hostia, que me dijera, pues eso, que estaba orgulloso de mí, que estaba tan contento de mi trabajo, pues también fue algo que como que nos reconcilió ya definitivamente.
¿Ves cómo no eres tan malo?
No, exigente, digamos.
¿Cuántas bicicletas tienes en casa?
No, pues no tengo muchas. Ahora mismo tengo la mía, la Giant, y luego la del equipo. Bueno, y luego tengo otra bici de estas de piñón fijo para moverme por la ciudad y ya está, no tengo más. Por ejemplo, bicicleta de monte no tengo.
¿Mayots?
Puf, muchos. Y eso que he regalado muchos, pero cada año te dan nuevo y nuevo y acumulas.
No tiras nada.
No,
Regalas.
tirar no, solo sí, solo guardarlo porque luego siempre hay, pues, amigos o conocidos o que te pide un maillot o un culote, entonces viendo lo cara que es la ropa de bici, pues tirarlo tampoco me parece mal. Tenemos ahí en casa un baúl enorme lleno y eso cuando
¿Cascos?
cascos, pues 4 o 5 ya tendré. Sí que vas jubilando a alguno, lo mismo, regalando, o deshaciéndote, porque claro, cada año te dan uno nuevo. Suelo guardar los del año anterior y los demás los suelo por regalar o
Fotografías.
ahora más en ordenador, como se ponga ahora en formato digital, bastantes, desde cada año. Eso mi padre sobre todo es el que lleva el tema.
Medallas.
No, no me gusta tener en el cuarto. Tengo 3, 4 copas y un poco más, pues por ejemplo la de Sopelana o alguna de juveniles así especial y ya está. No me gusta tener el cuarto lleno de copas ni de recuerdos, no. Prefiero desconectar y ya está.
¿En tu pared de la habitación hay algún póster?
Sí, un par.
¿Se puede saber de qué o de quién?
Pues uno es de Wiggins, otro es de Valverde y otro de Purito. Eso porque de Zambi no he conseguido, si no, tendría ahí en la pared.
Estamos llegando al final. Ha sido un tiempo de radio, creo que muy entretenido. Me ha gustado, ¿eh? Te he visto bien. Has estado a gusto.
Sí, muchísimo.
Bueno,
Como en casa.
ha merecido tanto, pero sin el platito ese que ahora te invité a tomar un café. Gracias por venir y por el esfuerzo. Y, por supuesto, te deseo infinita suerte esta temporada.
Pues muchísimas gracias a ti, tanto por la oportunidad que me has dado a mí de dar a conocer un poco nuestra historia, como por el buen trato que nos das siempre en general a los deportistas y en particular a los ciclistas.
Es que os lo merecéis, caramba. Gracias por venir, de verdad. Y a todos vosotros por estar aquí un día más. En la sintonía de Onda Vasca, ponemos el punto y final de este tiempo de radio. Hoy nos visitó el señor Rodríguez Reche, Sergio, ciclista del Caja Rural. Pasadlo bien, onda y sangre, arte. Agur.